Hoy es a los oyentes del sistema W Radio en Colombia, en el exterior, selvas y montañas del país. El invitado lo apodaron el lujo de México. Estamos hablando de Marco Antonio Muñiz, nacido en Jalisco, en Guadalajara. Cumple 91 años, ya está retirado obviamente de la actividad artística. Fue integrante del trío de los Ases, pero aparte de su voz, fue guitarrista de la acústica, manejó muy bien las maracas y aquí nos regala un bolerazo, Celoso.
Sin tu amor, los celos me...
¡Qué bien! Para empezar la semana, Martín, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Hernán, un saludo a todas y a todos. El manejo de las maracas de Marco Antonio es bastante interesante. Yo lo observé alguna vez en el show de Jorge Barón. Y
Martín, es que hay que acotar que en el trío de los Ases estaba Neri González y Muñiz. Muñiz era aparentemente la tercera voz, pero era el hombre que manejaba el ritmo de las maracas, claro, don Marco Antonio. Que además, mira, fue panadero y trabajó también en joyería antes de entrar directamente al espectro musical.
Así es, bueno, tiene muy buena muñeca para lo que son las maracas y muchas veces también de pronto... Me parece que exploró lo que son los capachos, pero bueno, solo por exploración, por una diligencia exploratoria. Pero
no, pensé que ibas a decir que había entrenado amasando en la panadería y que después
No, bueno, claro. Pero Hernán, una cosa, mira, me parece, hay una versión de esta canción que a mí me conmueve tantísimo, que es una de José Feliciano, de esta canción, Celoso. Resulta que me parece que José Feliciano tiene una característica muy diferente a Marco Antonio, siendo Marco Antonio una potencia de voz que, pues, simplemente es incontestable. Es así ya. Pero bueno, me parece que el grupo de notas que se cantan de una forma sucesiva y que se usa para ornamentar en los fraseos de las canciones... en las canciones mismas, pues me parece que en ello no lo tiene tanto Marco como si lo tiene José.
Muy bien, perfecto. Entonces, pero igual presento los dos... excusas por no haber traído pues a José Feliciano equivoqué, según Martín, a Marco Antonio Muñiz.
Marco Antonio Muñiz tiene mucho más reconocimiento que José Feliciano como cantante.
Ah, claro,
eso sí te lo digo.
Es cierto.
Es una cuestión, es un detalle que podemos entrar a analizar.
No, dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí porque algún día... No, lo importante hubiera sido traer a tu cantante, a Feliciano, y compararlo en el estilo. Pero bueno,
digamos que Martín, es un cantante, José Feliciano, ya para terminar y redondear, es un cantante para escribirle pasajes melismáticos. A Marco Antonio no. Porque Marco Antonio no usa ese tipo de a tanto adorno, ¿no? Tanto acrostolio, tanta gorguera musical. Sigue tú en esto.
Muy bien. No, después de todo este vericueto, vamos a entrar en materia recordando que este programa tiene un numeral y es una pregunta diariamente a nuestros oyentes. Hoy lunes, ¿no? Bueno, Martín, ¿cuál es el numeral del programa? Numeral.
Lo hago con todo el ímpetu. Numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W.
Esta reflexión, más que una pregunta, esta reflexión nos va a dar pie para una muy buena charla. Dice así: si Junior no pudo, teniendo billete, conseguir a James Rodríguez ni a Xavier Arreaga, ¿qué esperar de los otros equipos nuestros en plan de refuerzos verdaderos? Es decir, si el rico no tiene cómo traer jugadores de categoría o de nombre, ¿cómo le podemos exigir a equipos de mitad o baja tabla que se refuercen adecuadamente? Esa es la pregunta, Martín, y aquí ya tenemos que dar algunas pistas. Si te parece bien, aclaremos lo de James Rodríguez. Hay que entender que James Rodríguez hace parte de la era moderna del consumismo, donde se manejan la oferta y la demanda. A él el Junior lo quiso traer, le ofreció unas condiciones, a él parece que no le alcanzaban a complacer o a satisfacer sus intereses, y claro, lo que me pareció mal hecho de James, simplemente, fue que si él sabía con anticipación que no iba a poder Junior equiparar la oferta de otro equipo que puede ser el León de México, puede ser, no es que sea, pues hombre, debe decir, mire, le agradezco mucho, respeto, no, pero mi interés es buscar un mayor ingreso a esta altura de mi vida. Y hubiera terminado el problema de otra manera, pero bueno. No, lo cierto pero, es que pues, Junior no lo pudo traer, Martín.
Pues Hernán, él, un jugador que sale libre, hay unas condiciones para cumplir y que el jugador salga. Una de esas es pagarle, por ejemplo, a Rayo Vallecano una indemnización, hay una cláusula en la que deben pagar y en eso debe estar dispuesto un club. Ahora, él está, digamos, jugador siendo libre, está en el mercado y hay muchas propuestas y él las oye todas y escoge la mejor para él. Yo, pues, ahí sí te digo que... Son las condiciones, eso es así. ¿Cuál es el pecado? Ahora, a mí me parece que James no salió a decir y a contarle a todo el mundo que pronto iba a llegar al Junior. Él no salió a dar declaraciones, él estaba ahí negociando como hace todo el mundo. Si hay una persona que tiene varias propuestas, pues las analiza todas y escoge la mejor para él. ¿Cuál es el pecado de eso? No lo veo.
No, está bien. Pero yo creo que había una condición que me parece que rompió todo el esquema y que le puede significar también un trancón para llegar a México. Es que él pretende que el equipo que lo adquiera en sus servicios debe cancelar la deuda que hay con Rayo Vallecano. Ahí creo que patina el asunto.
Bueno, y uno
porque yo te pago a vos y todo, pero si vos me decís, no, pero mira, yo te acepto todo, pero es que hay que pagarle a un tercero tanta plata y... ¿Cómo hacemos? Yo creo que ahí patinó el asunto, me parece.
Sí, Hernán, y pues una cosa, pues él simplemente me parece que le faltan pocos detalles. Él todavía debe llegar a León.
Sí, pero él tiene primero que arreglar lo de Rayo Vallecano, Martín.
Ya habló con Berizzo, pero supuestamente León podría cumplir, pues León tiene...
Hasta ahora no.
Mucha liquidez, sí.
Sí, pues, bueno, hasta ahora.
Sí, hasta ahora no se ha firmado, es cierto.
Nada.
Lo que pasa es que, pues, que entrar a darle durísimo a James, pues, hombre, es que hay mucha gente que lo está atacando. Uno entiende la frustración de ciertos hinchas que ya sentían muy cerca el hecho de que James llegara y, pues, en su apasionamiento lanzan tipo de improperios y.
Ahora, yo no sé por qué. Se sorprenden, y hablo de algunos colegas, que porque tuvo que viajar no fue a echar, ¿no? El que quiere algo, el que quiere celeste que le cueste. Él lo quería tener y dijo, voy a hacer todo yo personalmente, voy a ir a buscarlo, me voy a sentar con él, vamos a hablar, y si arreglamos, que es lo que le esperaba fue a echar, perfecto. Si no arreglamos, pues viene la desilusión, que esa es otra cosa. Pero hay que aclarar que en eso el Junior se manejó bien, porque el líder del Junior es el señor Char, y el tipo dijo, voy a buscar a este jugador, y se apersonó, que no le resultó, esa es otra cosa, pero no hubo terceros, ni mandó emisarios, no, fue él, como hace años lo hacían dirigentes del recuerdo de Alex Gorayev, sí, de Guillermo Cortés, eran ellos los que iban a poner la cara, a ofrecer y a conseguir. Que esta vez no lo consiguió, bueno, hasta ahí llegó.
Sí, que cómo hace ir a un señor mayor a
negociar, entonces,
pero por favor, o sea...
Martín, entonces llama a Luis Carlos Sarmiento, que tiene muchos más años, que no viaje más. No, tampoco nos pongamos tan...
en una mototaxi, hombre. Pues no.
Ahora, si lo hubiera citado pero, en el Alto de Bolivia, sí, habría que haber protestado. ¿Cómo lo vas a ir allá?
Avión, y va,
a 4.000 metros,
favor.
¿No? Sí,
no,
bueno,
y
pero bueno,
después como, ay, no, pero...
Pero Martín,
por favor,
ese es el tema de...
Cabeza, por favor, señores, estamos en... Así es, pero no defendemos, pues, acá el libre mercado y toda esta cuestión.
Pues es que de eso voy a hablar.
Dije lo mejor para él.
Te voy a contar otra. Te voy a contar otra. El caso de Juanfer Quintero para el América parece que está en el aire todavía. Parece ser. Ese es el dato que tengo. No hay nada firmado oficialmente. Ni el club lo ha anunciado, o sí. Yo no he visto un pronunciamiento oficial de América. Es más, Polilla da Silva, después del partido que perdió América ayer en su estreno frente al Mariano Melgar, pues dio a entender que sí, que él está a la espera de ver si llega o no llega, pero no es que él haya dicho, ya está en el plantel, vamos a empezar a trabajar con él, tampoco, Martín. Entonces, lo que te quiero decir con los dos casos es que los equipos colombianos, y eso no es ningún pecado, sino una realidad, no tienen músculo financiero, no tienen inversores serios, no tienen grupos de...
Pero sí. No, que algunos dueños sí tienen músculo financiero. Lo que pasa es que aquí los clubes no hay mercado directo a Europa. Y si lo hay, pues salen con costos muy bajos los jugadores. Entonces, primero, cierto, de pronto van a un sitio, es lo más común, MLS o Sudamérica, y luego sí podrían ir a Europa. Ahora, uno ve, por ejemplo, que Brasil o Argentina tienen mercado directo con Europa. Entonces, esos clubes gastan tanto, pues, y después competir en Copa Libertadores es casi imposible, ¿cierto? Porque ellos sí reciben unas nutridas sumas de dinero, de millones y millones, y pueden así comprar jugadores estando en Europa y los traen jugadores que ya no son tan caros en Europa. Caros para el mercado de Europa, ya no son caros en el mercado de Europa, caros sí en Sudamérica. Pero
cuidado, vamos a usar una palabra que es la que duele. El equipo de nosotros es mediocre, el fútbol colombiano, por esa circunstancia, que no es culpa del ambiente ni de los equipos, no, es que no hay equipos que tengan ese músculo financiero. Por ejemplo, hoy en Brasil, que es un gran exportador y un gran comprador, hay un técnico en la actualidad del Fluminense que se llama Mano Menezes, un hombre ya curtido. Hoy el hombre advierte, en Brasil estamos a punto de ser víctimas de una burbuja financiera. Y trae dos ejemplos. No es posible que entre clubes brasileños se pague por un futbolista, Paulinho, 25 o 27 millones de dólares. No es posible que entre equipos brasileños en el mercado interno se pague por un jugador, Bruno, 8 millones de dólares. Entonces él está previendo, Mano Menezes en su estilo, es una opinión muy personal de él, que la burbuja se puede reventar como se reventó, Martín, con el fútbol de China. ¿Recordás?
Lo que pasa es que hay una diferencia allí, me parece, Hernán, y es que es lo que te decía hace un rato, es que esos equipos brasileños tienen mercado directo a Europa, varios de esos equipos.
¿Sí?
El mercado directo a Europa hace que les entren pues una suma de
euros,
dinero astronómica. O sea, por ejemplo, ¿sí?, venden a un jugador juvenil de menos de 18 años en 45, 50 palos, tal como han hecho antes con Vinicius,
Estevao,
con Endri, con Estevao. ¿Sí me entiendes? Entonces, digamos, esos clubes que están comprando, por ejemplo, Palmeiras, que hizo una compra de 23 palos por Paulinho, hombre, mira lo que le ha entrado a ese equipo, ¿sí? Ahora, si, en cambio, China compraba y compraba y compraba, pero del mercado de China para afuera, los jugadores no valían lo mismo. No vale lo mismo jugador que estando y que juega en China y va a salir para Italia, pues no era lo mismo. Ahora, Brasil sí tiene ese poder y Argentina sí, vamos a ver si... Porque es que también lo de las burbujas financieras, pues creo que eso tampoco es tan fácil de mirar que puede pasar, ¿no? Eso de un momento a otro empieza a pasar, pero fíjate que los clubes... Los clubes brasileños venden muy caro.
Sí, está bien. Pero también es lo que dice Menezes, venden muy caro, pero también compran muy caro. Entre ellos mismos, ni siquiera, sí, porque Paulinho no estaba por fuera, estaba ahí en la casa.
Fabricio Bruno fue el central, Martín, que salió de Flamengo para Cruzeiro, ¿no? En 9 palos, o en 7, creo. En 7 y
7 millones de dólares. Sí. Bueno, pero Martín, aquí escribe Sarén no sabe nada, así se llama él. Dice, el principal problema es que la plata de televisión, que es poquita, se reparta igualmente entre todos los equipos. Millonarios, Nacional y América reciben lo mismo que Fortaleza o Jaguares, siendo que sus costos son muchísimo más altos. eso, esta es una salvajada. Es decir, aquí tenemos un problema, bueno, eso es un problema que tendrán que resolver entre los equipos. Pero yo lo que te quiero decir, Martín, es que los equipos colombianos, todos hoy, a una, están manejando pobreza. Y eso lo sabíamos de tiempo atrás. Están manejando pobreza. No tenemos, además, mira, no tenemos, ¿cómo te dijera yo? Que alguien venga a invertir. Es increíble que Estudiantes de La Plata, con un señor gringo, haya recibido 15 millones de dólares, y ese mismo señor de apellido Gillette le da a Rampla Junior, un modesto equipo de Uruguay, 5 millones de dólares. Martín, entonces no hay atractivo del fútbol colombiano hacia inversores. Esto no se arregla sino con gente que venga y ponga plata. Y no vamos a salir con esa destemplada oferta de que las sociedades anónimas, la gente compra acciones, pero invertir, la gente puede que compre 10 acciones de un club, por decir, 10 de Santa Fe o 20 hinchas del Cali, compren, pero eso no alcanza, Martín.
Sí, claro,
para tener equipos fuertes en negocios, no tenemos.
Claro, para que vengan inversores a
Sudamérica,
pues tendría que tener un mercado en el que la salida directa a los mercados que compran más caro, pues sea más expedito ese camino. Mientras no exista eso, pues es difícil que venga un gran empresario.
Aquí, por ejemplo,
en Colombia,
Jacobo Ojeda dice, si Junior no puede, nadie en el país puede. Les toca, como a mi Santa Fe, contratar puro jugador libre, rodillón o a punto de pensionarse. Sí, esa desafortunadamente. Y los equipos colombianos están en moda cambalache. Yo te presto, tráeme, préstame aquel, te cedo este, porque no tienen otra fórmula. Ahora, Martín, lo que sí queda claro es que aquí, llámese Federación o Dimayor, tienen que orientar a los equipos a ver cómo mercadean, cómo buscan gente que venga a entregar, a aportarles, a darles ideas y plata. Que sin plata no hay oportunidad, Martín. Ah, no. En sí, lo malo, bueno, Martín.
Hola, Hernán, ¿cómo estás?
No, es que aquí me pregunta Javier Cárdenas, ¿la pregunta es más sobre el accionar de Fuad? No. Yo creo que él hizo lo que tenía que hacer. Él dijo, tengo esta plata, le voy a dar gusto a este señor, le puedo pagar esto. Cuando le dijeron, no, es que el señor se va a ganar el doble, dijo, no, hasta allá sí no puedo yo. Y se acabó, punto.
Sí, pues que él tenía varias propuestas.
Bueno, si es verdad, eso ya lo sé. Y el que tiene que definir eso es el jugador finalmente. Si dice tener tantas ofertas, pues que escoja la que le parezca mejor.
Sí, yo le pregunto a una persona normal que simplemente está recibiendo unas ofertas de trabajo, le ofrecen dos, tres,
vamos,
pues coger la mejor, eso es lo normal.
Muy bien, Martín.
Porque James tiene que, pues, escoger que la de sentimentalmente, mejor porque es Colombia, no, pues él escogerá la mejor, él es libre de hacer eso, no tiene nada de malo.
Hay muchas opiniones, aquí escribe Fabián, no, primero Butifarra con Bollo y Yuca. Dice, yo estoy contento de que no llegara James. Ese man es mala noticia donde llega. Bueno, Fabián, que sí. No, es mala noticia.
Le cogieron piedra a James por hacer...
Bueno, sí.
No, los hinchas del Junior están bravísimos. O sea,
claro.
Listo, pero, están frustrados, se les entiende.
Martín,
listo,
sí, está
entiende,
bien.
Pero
no se le puede criticar al señor Char, porque él dijo, yo pongo esta plata, y era bastante, yo pongo esta plata, le doy gusto en esto, punto. El otro dijo, no, yo tengo mejor oferta. Ah, bueno, perfecto. Lo que estuvo mal fue que mientras llegaba de regreso de Medellín a Barranquilla, cuando llega a Barranquilla, ya le habían contestado que no, que muchas gracias, que es que no recibieron las gracias, no, que es que tiene oferta de León. ¿No?
Quilio está de acuerdo con el oyente que dice que no quería que llegara James. Es raro, porque todos los hinchas, menos que Quilio, no, estaban esperando a que llegara.
No, hay muchos oyentes, porque es que, ¿cómo será el asunto en Junior que ha ganado puntaje Cariaco González, que estaba de salida, y en este momento Cariaco es el número 10 de Junior, señor?
No, si Quintero González no firma rápido con Tulio...
¿América?
Se le puede... Sí, pues hay equipos interesados en que Quintero esté y tienen liquidez también. Tendría,
bueno,
que cancelar a Racing.
Ahora, también al Junior le ha faltado suerte. Tenía en carpeta a un jugador, creo que es defensa, Martín, Xavier ¿Sí? ¿Lo tenés
sí,
presente?
Arreaga, un central ecuatoriano que... lo que
estaba en la MLS. Sí, estaba en la MLS, llegó a Ecuador y entonces de pronto el Junior, que sí, que no, y en ese momento apareció Barcelona en Guayaquil y se quedó con el jugador.
Un jugador de, es un central muy interesante, diestro, que él jugó en el Seattle, fue compañero...
pero sabes que yo, Martín...
Y jugó en New England también.
Quiero conocer tu opinión porque yo no entiendo esto. Junior tenía una pareja de centrales buena, que eran Oliver y Salazar. Vos me decís, no, estaba Rafa Pérez, perfecto. Si estuviera recuperado, Rafa Pérez era titular. Se fueron, lo sacaron a los dos centrales. Y ahora están buscando cómo armar la defensa. Yo me imagino que estará Rafa Pérez ya disponible y otro. Pero yo digo, lo desbarataron el sistema defensivo de los zagueros centrales extranjeros. Pues hombre, debe ser para que otros extranjeros vengan a ocupar otras posiciones, como pasa con Paiva, el paraguayo, ¿cierto?
Pues ahí llegó un defensor central de Fortaleza, Rivera, que es incluso...
Bueno, por eso colombiano, pero digo no, al irse los argentinos se liberaron dos cupos de extranjeros, ¿cierto? Entonces ya ocuparon uno con el paraguayo Paiva, ¿ya?
Ese es el número 9, sí, Paiva.
Exacto, y me imagino que están esperando, ¿no? Van a esperar el momento para conseguir otro. Bueno,
y ahí está,
porque es que...
también está Jovena.
Quiero recordarle a los oyentes, si tienen, no tienen el servicio, ayer en la plataforma Disney, donde figura ESPN, se pudo ver el partido América-Melgar. Y parece que todos los partidos de esta pretemporada van en ese sistema de Disney. Ya la América, no se le puede tampoco, no sé cuántos días llevarían de entrenamiento, pero... Pero te voy a decir una cosa, para tranquilidad de Polilla. Polilla, no te afanes, te hicieron dos goles por muy mal trabajo defensivo, pero quédate tranquilo, a Ancelotti le hicieron cinco por terrible sistema defensivo, de manera que eso es aquí y es allá. Si no armas bien los equipos de atrás hacia adelante, perdés, punto.
Sí. Ahí
te lo he dicho, Martín.
Jugaron, estuvo Soto, estuvo por ejemplo Mateo Castillo, un extremo lateral que llegó, estuvo Brian Medina, estuvo Eder Álvarez, estuvo Mina, Leis, estuvo Navarro, por ejemplo, debutó, Barrios, Vergara, estuvo Felipe Gómez, esperando que llegue un delantero y esperan que llegue el enganche, ¿no?
Sí, pero me desviaste. Si vos no arreglas el sistema defensivo, estás perdido. Pregúntale al Real Madrid qué le pasó ayer.
No,
y
pues
te vas a dar cuenta.
Sí. Que además Tchouaméni no es central.
Bueno.
Tchouaméni, les toca ahí, pero... ponerlo ahí. Sí, ponerlo ahí. Lucas Vázquez no es, él es, pues da una mano siendo lateral. Ahora, el lateral no es.
Bueno,
es un extremo. ¿Sí me entendés?
Entonces, si vos le das esa ventaja a un rival que es rápido, que tiene velocidad, terminar goleado. Eso sí.
Es que
y eso pasa en todos los... Ahora, yo te digo, el Melgar no es que tenga pues un poderío ofensivo que uno diga, uy, qué equipo electrizante. No.
No, pues
se movió dos opciones y pum, las convirtió. Pero quedó desencantada la gente de América. El único que por ahí buscó su gol fue Duván Vergara en dos cruces de la izquierda hacia el centro, buscando perfil para rematar. De resto, esto es nada, Martín.
Esto está incipiente, esto es embrionario.
No me hagas. Bueno, entonces.
Sí, hermano, para... esperemos.
Sí, sí, entonces fomentemos el optimismo de Martín.
No, puede no, que no, lo que pasa es que. Pues,
cuarta fecha.
Yo en los partidos de pretemporada, pues tampoco es como, es para dictar ninguna clase, ¿no? Un juicio.
Pero
pues,
hay que decirle a los jugadores. No, está bien lo que vos. Yo te entiendo, pero tenés que decirle a los jugadores. Si a vos te dan la oportunidad de jugar, hermano, da todo lo que tengas para por lo menos de poner a pensar al técnico. Si vos me das la oportunidad de jugar, no, que es que estoy en hermano, métale a todo, porque es que si lo ven bien en este partido, quizá el técnico lo vuelva a poner en el siguiente y vaya usted ganando protagonismo, pero no, que es que estamos apenas iniciando. Ya con esa disculpa, yo creo que ya no va.
Pero Cabrera, bueno, y Bordacar fueron lo de los goles, ¿no?
Sí.
Al América, y el arquero del equipo que dirige Riboneto, Hernán Melgar, es de apellido Cabezudo. Cabezudo. Me llamó la atención, Cabezudo es el apellido, nunca lo había visto. No sé si
has quedado cabezón con Cabezudo. Ve, Martín, ahorita a las 3 juegan, creo que a las 3, Envigado con Once Caldas, un amistoso, ¿no?
Sí, señor.
Vamos a tener una, un buen movimiento,
¿sabes? A las 3:30. Sí, más noche te doy la alineación. Las alineaciones.
No, Ve, poneme cuidado. Tenemos que hacer una pausa.
Los iracundos queremos rock, los iracundos balamos rock, los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll. Rocky, Rocky, rock.
A ver, pues, ¿cuál es el rock?
¿Qué tal, queridos amigos y amigas? Bueno, vamos a cebarnos y a sentir una gran satisfacción poner una banda que habían pedido antes. Yo no había publicado ninguna canción en este programa, amigos, de esta banda de San Francisco. No es una banda muy importante, tampoco es de mis preferidas, pero bueno, aquí le damos gusto, amigo, a algunas personas, ¿sí? Una banda que responde al nombre de Last Rocket, de su álbum Taste of Rebellion, una banda de San Francisco, una canción de 1992. No es la canción preferida mía, no, pero es bueno para establecer aquí y cada uno emitir una opinión y que nazca y que brote un debate riguroso y que nos haga bien a todos, amigos, ¿cierto? Entonces aquí Last Rocket con Leatherface. No, pero tocaba más adelantada la canción, ¿te acuerdas?
No me digas.
Ahí está.
Son ni adelantándola ni atrasándola.
No. A ver, ¿qué destaco yo?
No sé.
Algo, veamos lo positivo. El cantante lo hace con todo el mesenterio, con todas las vísceras, con todas las asaduras, con todas sus menudencias, con todo su bofe, con todos sus bofes. Realmente lo hace.
Es indefendible, algo así.
Así que, amigos, y el ritmo bueno. no está mal.
Bueno, miren, oyentes, después de esta disculpa cariñosa hacia ese inédito grupo.
No.
Traemos respuestas. Mira, Osimán dice, jugadores jóvenes con talento en divisiones menores hay, solo toca que pulirlos y enseñarles humildad. Es difícil, pero eso es lo que él supone o sugiere. Edwin Domínguez, entonces son millonarios o multimillonarios solo en la casa, pasan el peaje y en realidad no tienen todo lo que vociferan. Lo importante no es ser, sino aparentar. No sé si se está refiriendo a los Char. No, Char dijo cuánta plata tenía disponible para eso. Iván Darío Zambrano, muy poco, los equipos que tienen compromisos internacionales ya no se refuerzan como en los 2000. Hasta Tini, excelente reflexión que nos lleva a ver un panorama desolador para el futuro del fútbol. Miguel Ballén, un jugador como James que ha manifestado que todavía no se ve volviendo al fútbol colombiano es porque quiere ganar muchísimo más dinero en el extranjero. Al igual, le fue muy mal, pero bueno.
Juancho Acecas. Lo mismo que los últimos años, irregularidad, improvisación y nada de espectáculo que quiera ser visto por hinchas. Tallo, es bueno dejar claro que lo del Junior es puro negocio político. De ahí en más, los equipos se arman para el nivel normalito del torneo de apuestas. Sí, señor. Julián Escobar, hace ya varios años que vemos cómo entre todos los equipos de la liga se rotan los diferentes jugadores de mínimo renombre. Esa es nuestra liga. Winston dice, James fue quien no quiso y los demás apague y vámonos. Will Gómez, eso puede demostrar que tiene dinero para nuestro medio, pero competir con la economía internacional es a otro nivel. Sí, eso fue lo que dijo prácticamente Fuad. Yo le puedo ofrecer esto. Si hay quien le ofrece más en el exterior, va a ser difícil. Carlos Felipe Ávila. Y otra temporada con este. Igor Cáceres, profe. Pero vale la pena entonces revisar las canteras de los equipos. Se supone que están para sacar talentos y suplir vacío. No. Si no tenés talento, por más. Los talentos no se hacen. Se encuentran silvestres y se pulen. Eso es lo que
así
yo
es.
Creo.
En las divisiones menores, pero también eso requiere inversión. Menores, sí. Formación, sí.
Aquí ahí dice el señor Armando Muñoz, tres equipos meten platica, Nacional, Junior, América, los demás se manejan haciendo intercambio de jugadores entre ellos.
Fíjate, porque los dueños pues tienen cómo. Ahora, por los equipos mismos no es, porque
no
pues,
es.
No. Porque tiene uno, pues unos dueños que pueden hacerlo.
Andrés Sierra, nunca traen refuerzos de categoría, no, es que si no tenés cómo, con plata no lo puedes traer. Shapiro, el fútbol colombiano no vale nada, es de los peores de la región y los jugadores de buen nivel lo piensan para volver a este. Gustavo García, acá los equipos apuestan a sacar uno o dos jugadores para poder vender nada más. Jaime Arciniegas, lo mismo de siempre, cambalache, subir jugadores de la B, jugadores a préstamo, todo muy local. Camilo Villalba, debido a la falta de chequera de la mayoría de los equipos, es que nuestro nivel local e internacional es mediocre. Juanpa, Juan Diego Moreno, Luis Carlos Jiménez, Elkin Padilla, Fabián Calderón, Daniel Tafur. Bueno, a todos, y todos se dan por enterados, Martín. No tenemos cómo, en este sistema actual, cómo salir del problema, cómo volvernos competitivos internacionalmente. El problema es que nos tenemos que conformar, esa es la palabra, con lo que se ve aquí, no hay más. No podemos hacer mal, Martín.
Oye, esa cultura a largo plazo también no es muy común, ¿no? Que son los equipos que hacen inversiones a largo plazo sería lo de las divisiones menores. Vemos, sí, por ejemplo, algunos clubes no. que lo hacen como Envigado, pero igual el mercado no da para vender jugadores directamente a grandes mercados, que eso pues Envigado hace lo que puede, digamos. Pero
Edgar,
eso falta, sí. Esa cultura aquí no la tenemos en Colombia. Un cortoplacismo.
Edgar dice, mire, James juega en el León de México que va a jugar Mundial de Clubes. Si venía Junior, jugaría la Copa Suramericana. No creo que haya mucho que pensar al elegir. Pues eso fue supuestamente una de las razones por las cuales él puede elegir a México, ¿no? Bueno, Mauricio Explores, Juan Camilo Figueroa. No, mejor dicho.
Will Gómez me mandó una foto, una locura. El Pecoso Castro con la camiseta del Once Caldas.
Sí.
Y la Mosca Caicedo con la camiseta del Cúcuta.
Ah,
uy, qué foto, oiga. La Mosca.
Nosotros hablando del triste presente y Martín recordando un mejor pasado.
¿Así la Mosca? Ah, eso es mucha locura.
Sí, pero eso ya.
Me acuerdo que lo llevó Bilardo, ¿no? Al Estudiantes de La Plata. Para Bilardo era el mejor que le había visto acá con Willington.
Martín, esto en Sudamérica es un cacharro. Ayer jugaron un amistoso Peñarol de Montevideo y Colo-Colo de Chile. Muy bien. Terminó 1-1. Se hizo un golazo de volea Arturo Vidal, el 1-1. Y resulta que habían pactado que fueran si terminaba el partido empatado, fueran al punto penal, pues a definir una copa, yo no sé. No, los de Colo-Colo ahí se fueron. Vieron, no, esto ya quedó 1-1. No hubo definición. Pero Peñarol se habían comprometido que únicamente se harían 7 cambios. Peñarol hizo 11. Entonces ahí empezó la cosa a tambalear. Colo-Colo dijo, no, esto no es serio. Dijeron que 7, ahora me cambiaron 11. Y bueno, un relajo el partido. Pero lo destacable, el golazo del hombre de Vidal, ¿no?
Ah, sí, igual era un amistoso, sí.
Sí, eso, es que... ve, hablando de amistosos, te cuento que Alianza Lima le ganó 2-0 al Emelec de Leonel Álvarez. 2-0, no jugó Barcos, que estaba lesionado, pero están promocionando en Ecuador a Hernán Barcos y a Paolo Guerrero, que fueron jugadores de Liga Deportiva de Quito, para un partido entre Alianza y Liga de Quito.
Ah, vuelven, qué bueno, los goleadores. Ahí vi una declaración de Barcos recibiendo a Cepelini, su gran amigo en Nacional. Dice que el más, dice Barcos, del más grande de Colombia, dice Nacional, al más grande del Perú, Alianza Lima. Porque Hernán Barcos, pues, está agradecidísimo con Alianza Lima, ¿sabes? Adora ese equipo.
Sí, bueno,
y lo ha tenido cuatro temporadas bastante interesantes, bastante buenas él, un gran goleador, pero pues un veterano ya, pero él le queda este año, ¿no, Hernán? Él dice que después de este año ya sale, ya no...
Esto es para que lo te mande este mensaje Pino Cabal, Pino Cala, es muy importante. ¿Quién se robó al Deportivo Cali hoy? Historias secretas, va a estar candela, a las 7 nos vemos en YouTube.
A las 7 de la noche... Alejandro Pino Calat con esta historia del Deportivo Cali en YouTube.
No, con esa historia, no, con el, ¿cómo fue el robo?
¿Cómo fue el robo en el Deportivo Cali?
Sí.
Muy interesante, es que, Alejandro Pino Calat.
Te voy a decir esto. Que no has querido mencionarlo. No has querido mencionarlo, pero tengo que decirlo. El Cali contrató una cosa que llaman isque Fiscalía Forense. Averiguar cómo fue el manejo. Una auditoría, cómo fue el manejo del equipo, los contratos, las ventas, todo de cuenta. El informe lo hicieron, el informe pasó a la Fiscalía General de la Nación, donde puede quedar engavetado como tantos procesos. Pero más allá de eso, alguien, y creo que el señor Arias, conoció el informe de primera mano. Muchos socios del Cali le reclaman al señor Arias que por qué antes de entregárselo a la fiscalía no les dejó, no les mostró cuáles fueron las conclusiones. Eso nunca se ha respondido. Yo creo que el que tiene la sartén por el mango, pues es el señor Arias, porque es el que conoció el informe en concreto. Y en ese informe deben estar nombrados varios directivos de ejecutorias extrañas, ¿me entendés? Sí.
Ahora, los socios exigieron ese informe, exigieron esa auditoría forense, la ayudaron y la pagaron. Así que sí me parece que los socios Arias deben conocer de primera mano auditoría forense, obviamente.
Pero este se desmontó el señor Arias diciendo, no, es que yo ya la mandé a la fiscalía. Sí, pero la leíste antes, ¿no es cierto? Y tomaste nota de cuáles personas están marcadas para que contesten, respondan. Sí,
no, y él dice que no es él no es abogado y no es juez
pues está bien,
para dictar sentencia. Sí, no, perfecto, pero para analizar entre todos y ver lo que pasó. Y de tener el juicios de valor y de ahí... pues que la fiscalía actúe, ¿no? Porque eso es lo que le queda a la fiscalía. Sí, pero Martín, los socios deben conocer el informe.
Los socios apelan al morbo. Ellos quieren saber nombres, conocer nombres. Cuando transfirieron a Kevin Velasco, ¿quiénes hicieron la operación? ¿Cuánto le costó al Cali? ¿Cuánto recibió el Cali? En fin, todos esos detalles son los que ellos quieren conocer. Pero vuelvo y te digo, en la fiscalía nadie asegura que vayan a responder. Eso lo van a engavetar, acordate de mí. Bueno.
Pues hombre, ojalá que no, ojalá que no, y hay que estar hablando de ello para que no lo engaveten.
Ay, pero si tenemos, acordate de Barbosa, era que llamaba aquel genio de la fiscalía, acordate de Barbosa. Señor,
ojalá.
Una pausa, por favor.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, aquí me envía arroba don Adolfis una información que salió en Deportes sin tapujos. La auditoría forense rinde un informe y él mismo no acusa a nadie, pero sí hubo cinco hallazgos que de eso se encarga la fiscalía, dice el presidente del Deportivo Cali. Pero atentos a la información de Alejandro Pino Calado de a las 7 en YouTube acerca de el asunto gravísimo de quién se ha beneficiado de económicamente del Deportivo Cali, pero de manera de verdad fraudulenta. Vamos entonces con el informe de Alejandro Munevar. Hola, Alejo, ¿cómo vas?
Hola, Martín, ¿cómo le va? Buenas tardes para usted, para toda la audiencia y para Hernán, que ya pronto lo tendremos ahí.
Sí, señor.
Ya volvió.
Ya regresó.
No,
hola, qué pena. Hola, doctor. ¿Cómo me le va, doctor? Es que ¿cómo está?
Estaba recibiendo una llamada. Me hacen una pregunta y no tengo la respuesta. ¿Quién le envió a la fiscalía la auditoría forense que le hicieron al Cali? Yo supongo que será, o que fue el señor Arias, que es el presidente
Arias,
que figura,
sí.
¿No es cierto? Ah, bueno, no, por eso.
Arias.
Alguien me dijo, ¿usted está seguro? Le dije, pues, sí. Yo supongo que el presidente, porque eso no llegó como un anónimo a la fiscalía, se llegó con firma de un remitente. Pero bueno, Martín, no.
Estaba hablando con Alejandro, Hernán.
Ah, porque estábamos en fútbol femenino, qué pena. Pero es que, ¿qué hacemos? Porque este programa es sobre la marcha, Martín. Dijo que lo pongo en silencio para que no me suene tanto de teléfono.
Tranquilo, bueno. Hernán, que pues también hay gente que de pronto tiene alguna información.
Sí, claro.
Y tú, pues, estás atento a ello, ¿no?
No, es que me sembró la duda el señor. Me dice, ¿usted está seguro que fue el señor Arias? Yo le dije, hombre, yo creo que sí, porque si el presidente tenía que haber firmado el documento de remisión. Pero bueno, a ver, Alejandro, qué pena, continuemos.
Hernán, sí, señor. En Inglaterra, la delantera Mayra Ramírez convirtió su primer gol del año con el Chelsea en el encuentro de su equipo contra el Charlton. Por otro lado, se confirmó la cesión de Ana María Guzmán del Bayern Múnich al fútbol de los Estados Unidos. La risaraldense buscó el cambio tratando de ganar más minutos, pues en el primer equipo del Bayern Múnich estaba complicada la competencia. Ahora la lateral jugará en el Utah Royals de los Estados Unidos. Finalmente, hablando de la selección Colombia, se espera que en el transcurso de la próxima semana el entrenador nacional Ángelo Marsiglia entregue una lista de convocadas para un microciclo de preparación de cara a la Chivas Cup, que se disputará en febrero. Las convocadas en su mayoría serán del fútbol local, pues las que desarrollan su carrera en el fútbol extranjero llegarían directamente a la Copa.
Muy bien. Fernando Puerta Martín nos dice, los equipos tienen uniformes, guayos de colores hace de los equipos unos papagayos, salen a jugar y no una fiesta de carnaval. Bueno, haciendo referencia a los zapatos negros que impuso Romario en el América de México.
Sí, a mí lo de los guayos negros me parece bien. Ahora, imponerlo no me parece. Pues que el jugador que quiera usarlos o no, está en todo su derecho. Sí, bueno. Me parecería demasiado. Pues ya, no, que no use guayos negros, que no use guayos de cualquier color. Pues hombre, eso ya me parece un exceso. Ahora, Martín, se puede tener una sugerencia. A mí me gustan más los guayos negros. Me gustan más porque bueno, yo soy antiguo. Porque yo apenas soy un viejo.
Te quiero decir, aprovechando el apellido del señor Puerta que nos escribió, Gustavo Puerta marcó su primer gol con el Hull City. ¿Lo viste?
Sí, lo vi, el gol. Una pelota que pega en el palo y arremete luego el jugador volante de marca del Hull City para anotar. Y luego perdieron por penales.
Sí, pero hubo un gol valioso, que fue el de John Solís en el final del partido.
Uy, sí.
Con ese gol ganó el Girona a la vez 1-0. Primer gol de Solís, ¿no?
Qué descache del defensor central, y llega y le queda la pelota ahí Solís. Solís la aprovecha, ¿no? Siendo volante de marca, tuvo gol.
Mira, Martín, estamos hablando del fútbol de Colombia, ¿no? Te quiero decir que hay un equipo, Academia Arco Zaragoza, muy conocido y tradicional. Pues envió un jugador, Jonier Montiel, al Chicago Fire.
¿Calla ya?
Yo no lo vi jugar, que yo sepa no jugó en equipo profesional Montiel.
Ahí jugó Durán, en el Chicago Fire.
No, sí, pero Montiel, en equipo colombiano, ¿no?
No.
Bueno.
Y Jayen Palacio hizo gol, el extremo derecho que fue de Nacional. ¿Alguna vez? Anotó con el paranaense sobre el Paraná.
Y te quiero decir, el Samario Luis Suárez de penalti volvió a marcar el gol en el triunfo de Almería 3-0, una gran campaña de Almería, ¿oyó? Martín, para que lo tenga presente, joven.
Luis Javier Suárez cobró abajo, remate violentísimo, le pegó con rabia, definió muy bien Luis Javier, el Samario.
Te quiero decir, el fútbol es muy, muy extraño. Garnacho jugó ayer en la victoria esa desde el punto penal del United frente al Arsenal. Resulta que Garnacho, que fue el hombre que hizo el pase gol para el primero de Fernández, Garnacho figura en planes para ir al fútbol de...
Está sonando para el Napoli.
Hoy el Napoli dice que pagará hasta 45 millones de euros por ese jugador. Porque el Napoli se desprende de Baraskelias, ¿que se llama?
Sí, él llama así, el georgiano.
Bueno,
va para el PSG.
75 80. Millones no más. Entonces imagínate, sí, el cambalache. Reciben 75 y gastan 45, le quedan,
sí, por 30. Sí. Pero Conte dice, no pude detener a Baraskelia. Ya dijo, no, pues ya estuve mucho tiempo acá, yo quiero ir a otro club. Además quiere hacer caja. Entonces Conte dijo, no, pues a mí me gusta Garnacho. Y Garnacho además sí, que es español, pero tiene ascendencia argentina. Y sí, los napolitanos aman a los argentinos. Y Garnacho juega para Argentina.
Bueno, y te quiero confirmar también que ayer descubrí, yo no lo había visto, a un arquero turco, Bayindir, ¿lo viste?
Uy, qué buen Bayindir. Arquero, ¿ah, Hernán?
Oh.
Fue el reemplazo de Onana, ¿no? En la FA Cup, y además tapó penales, ¿no? Muy bien.
Qué reflejos del tipo. No, y sacó una.
Le tapó una en el
juego.
La
que le cabecearon ahí, tac, la sacó. ¿Ah?
No, sí, Hernán, este arquero era del Fenerbahce. Sí, arquero de 26 exacto. años, pero fue la figura. Uf. Y además le tapó un penal a Odegaard en el sí. juego, ¿no?
El juego sí, le a Havertz también.
Y a Havertz luego en la definición. Entonces le ayudó pues al título. Ahora, como cobraron los... A mí cuando definen por penales me vuelvo Orati. Como sí. cobraron, por ejemplo, Bruno Fernández, Diallo, Lloro, Lisandro Martínez, Irsi, no, me los dejan quietos.
Nada de tirar al centro de la portería, ¿no? Panenka.
Mira que la de Lisandro, fíjate que él hace como una paradiña en el aire, o sea, baja el ritmo y salta un poquillo para observar el arquero hacia dónde se mueve. Cuando ve con esa enorme divergencia y capacidad, ve que el arquero se mueve un poco a la izquierda, se la tira prácticamente ahí, al céntrico, pero lo hizo jugando con el hecho de ver al arquero de reojo, ¿no? Es para cierto. Anotar. Muy, muy buen cobro, Carlos, me gustó ello.
Carlos Julio Guzmán, no sé si nuestro colega, me dice, hablando de James, es su vida y él sabe qué hacer con ella, de acuerdo.
Carlos Julio es un gran maestro. Cuando hice las prácticas en Caracol Radio hace 40 años, él fue uno de mis catedráticos. Gracias, Carlos.
Bueno, no te lo agradecemos del todo, Carlos Julio, pero bueno. Ven, Martín, lo de Arregui... Ah, tengo de Colombia varias cositas de jugadores que fueron. Arregui pasó por aquí en el Medellín, lo hizo bien. Él se fue a Argentina, después apareció en Lima, con Alianza Lima. Ahora se va y termina jugando en Temperley, donde él jugó alguna vez o comenzó su carrera. Pero ¿recordás que Arregui lo mencionaron en algún momento para venir ahorita a un equipo colombiano? Y no hubo oportunidad. Y no pudo. Arregui. Y esta no me la vas a creer.
Uy, mira que... Uy, Hernán, mira. Mira, ve. Auche también va para Temperley.
No, pues.
Mastrolía va, el que estaba acá en Colombia, ve. Estoy viendo los
datos.
Oye, ve. Bueno. Javier Toledo, el número 9 también, ve.
Bueno, y te tengo una que no me la vas a creer. Estuvo en el Pereira. Un delantero uruguayo. Balboa.
Ah, sí.
Balboa. Muy bien.
Sí, sí.
Balboa. Jugó unos partidos por ahí, uno grandote, él, ¿no?
No le
y resulta que Adrián Balboa ahora, poneme cuidado, ahora es pedido formalmente por Gustavo Costas para el Racing campeón. Lo quiere tener a Balboa. Explícame eso. ¿No le sirvió al Pereira? ¿Le va a servir a Racing en la Libertadores?
No, pues Hernán, es un jugador.
A la Copa, no sé en cuál.
Le fue un poco mejor, ¿no? En el fútbol argentino. Porque me acuerdo que cuando estuvo acá. Tuvo sí. algunas lesiones, le alcanzó a hacer como 4 goles, Balboa, pero allá parece que en Unión le fue bien, ¿no? Le fue bien y...
No le tuvieron paciencia.
Sí, porque él venía, él tuvo algunos problemas de salud, alguna cuestión, desgarros, y ahora la rompe, sí, pero... no sé, le fue mejor.
Pero Sí, pero aquí, por ejemplo, el Bucaramanga trajo un 9, Zagre, que después estaba por otro lado, no jugó, le dieron tiempo.
Ah, sí.
La Encina lo tuvieron rato largo esperando que se recuperara, se recuperó y creo que va para el Tolima. Balboa no tuvo esa fortuna, se fue, pero bueno, para él, ahora le aparece Racing en su firmamento, Martín. ¿Y cómo te parece? ¿No lo vas a creer? Hay que hacer una pausa, por favor.
Solamente dos favores quisiera pedirle a Dios. Ser patrón de tus amores, ser el eco de tu voz, muchacha de ojazos negros, no puedo vivir sin ti. Escucha, vida mía, llevo una pena en el alma que crece lentamente desde el día en que te vi. No puedo vivir sin ti. Escucha, vida mía, llevo una fe en el alma que crece lentamente desde el día en que te vi.
Seguimos en la compañía de Marco Antonio Muñiz, que a partir de 1960 fue un cantante en solitario, porque él venía siendo parte primero de conjuntos, después de tríos, y ya como solista a partir del 60, y tuvo éxitos como este, Muchacha de Ojazos Negros.
Escucha, vida mía, llevo una pena en el alma que crece lentamente desde el día en que te...
Qué vozarrón tenía este mexicano. Bravo. Muy bien.
Qué ráfaga de voz, ¿no?
Hola, Martín. Estábamos hablando de Arregui, ya lo contamos, de Balboa, ya lo contamos. Falleció en Uruguay con muchos años, más de 90, Liborio Ruiz López. Alguien me dirá, ¿y ese quién fue? Fue un señor uruguayo que trajo el Cúcuta Deportivo por allá en 1962. Jugó 16 partidos, muy poco, hizo un gol. Pero quería contarles que con él llegó un grupo grande de jugadores uruguayos, de los cuales, pues, pocos triunfaron. Llegaron Simón Peña, un defensa bárbaro, ese sí pegaba. Vino Simón Peña, vino otro, José Gian Prieto, vino Montuori. Vino Laitano, trajeron a Pistola Andrade. Bueno, en esa camada ya apareció Hover, que sí era un jugador de gran nombre. Vino grande, ya viejo vino, pero jugaba bien todavía. No, fue Eduardo Hover, que fue técnico después de Cúcuta, fue técnico en Nacional y fue técnico en Millonarios, Hover.
¿Qué vino, tal jugaba?
Hola. Era grandote, un tipo.
El Liborio.
Era el 9. Liborio era un volante 5, lentísimo, grandote.
Ah.
Fue capitán muchos años de Racing de Montevideo. Bueno,
él jugó con Pinarelli, que era argentino, ¿cierto o no?
No, Pinarelli era uruguayo, vino después Pinarelli.
¿Uruguayo?
Tejera, sí, Tejera y Pinarelli vinieron después de eso, sí, muy buenos. Los trajo inclusive recomendados por Hover. Pero bueno, Liborio y Ruiz López.
Y uno se acuerda que se hablaba mucho de Walter Sosas.
Ah, pero ese sí vino mucho después. En la época que Rubén Bravo fue técnico de Cúcuta, la pareja de ataque era Walter Sosa y Omar Verdún. Verdún fue un goleador.
Sí, Verdún era otro, un uruguayo ese. Bueno. Verdún uruguayo, un goleador, pero de miedo. Alvarito Contreras jugó por ahí, estaba muy joven, ¿no?
Y claro, y el Burrito González también.
Y
el Palomo Ramírez.
Yo nunca olvidaré, nunca, lo que te estoy diciendo, de un Cúcuta, de ese Cúcuta de antes, de los 70, de los 80, de los 60. Alejandro Sinisterra, que cobraba los penales. A mí siempre me llamó la atención. Un arquero.
Él comenzó en el Cali, en las divisiones menores del Cali, con la época de Carlos Peuchelli,
como
Bucaramanga. en el 56, cuando el Cali desaparece en el 55 a finales, un grupo de jugadores del Cali se fueron: Víctor Suárez, Eusebio Escobar, creo que fue Girón, y fue Ferney Salazar, fue Alejandro Sinisterra, que después fue al Cúcuta, y fue el primer arquero gran cobrador de penas máximas en Colombia.
Claro, lo recuerdo. Y claro, yo tenía esas revistas, yo las tengo por ahí, llenas de moho. Las de Deporte Gráfico, Hernán.
Ah, sí.
Y hay fotos de unas fotos de Sinisterra con goles de penal. Y desde allí nunca olvidé a Alejandro Sinisterra, ¿no? Que incluso llegó a jugar con jugadores que fueron del Cali. Él salió del Cali, pero después unos jugadores que fueron del Cúcuta, como el Guaracha Mosquera, campeón con el Cali, Ever Barona, por ejemplo, después llegó, y eran jugadores del Cúcuta antes. ¿Sí?
Y Wilson Barona y Zamboni. Bueno,
y Martín, Retat.
Bueno, Retat ya estaba en Santa Fe. Martín,
es muy interesante.
Una recomendación para los oyentes. Hoy el diario Clarín publica extenso reportaje con Carlos Sánchez, el que era jugador colombiano en San Lorenzo y en Deportivo Riestra. Hoy en
ídolo.
Es manager de San Lorenzo de Almagro. Y entre muchos detalles en la entrevista, que es muy buena,
David, ídolo,
habla de la admiración por Pekerman y por Pascual Lescano.
Calla,
él dice que lo que hizo Pascual Lescano como manager en ese momento, que era el puente entre dirigentes, jugadores, en fin, y técnico, eso fue lo que a él le llamó la atención, y por eso hoy él es manager de San Lorenzo. Mira lo que dijo el tipo, que nació en Quibdó. Aprendió 5 idiomas, maneja Carlos Sánchez. Estuvo en Francia durante 6 años. ¿Por qué? Porque con 5 años de permanencia en Francia adquiría nacionalidad, y que sus hijos se criaron en Europa gracias a ese esfuerzo que él hizo. Él después estuvo en la Premier, él comenzó en Uruguay jugando, y cuenta el tema de los arqueros. Le preguntaron, bueno, ¿y cuál es el nuevo arquero de San Lorenzo? Martín, hay un jugador de Países Bajos probándose en San Lorenzo, un arquero. Andrés.
El arquero del Herenveen. Nopert se llama.
Nopert. Y él dice que no está claro que si va a ser, pero que están mirando varias opciones. Muy allegado y muy cercano a Messi, digo yo, a Russo. Pero hablando de Messi, en un partido, cuenta Carlos Sánchez, que lo anuló a Messi sin pegarle ni nada, y que fue tal el reconocimiento de Messi que al final se intercambiaron las camisetas.
Tipazo.
Lo logró marcar. No, el tipo dice...
Un tipazo. Él lo llama por primera vez a la Selección Colombia, me acuerdo, Pinto. Mira, Hernán, dice él que él hizo todo el curso de manager, de director deportivo, está haciendo el curso de técnico, y él habla francés, habla muy bien inglés, italiano, sí, portugués, y habla español, por supuesto, amigos.
Te quiero decir, porque hay que reconocerlo, la persona que le dio la pista a Pinto directamente, o por lo menos trajo una voz de alerta, fue Julio Comesaña, que estando en Montevideo vio jugar a este muchacho Carlos Sánchez en el fútbol uruguayo, y vino aquí y contó: hay un volante colombiano de gran juego en mi país. Y ahí fue cuando se empezó a conocer el nombre de Carlos Sánchez.
Eso es cierto. Él en Francia hizo una muy buena carrera en Valenciennes. Ve, Hernán, una cuestión ya para ir redondeando.
Por favor.
Él es especialista en el tema del marketing. Él lo ha estudiado de manera puntillosa, muy profunda y muy escrupulosa. Felicitaciones, Roca.
No, espérate, tranquilízate, que cuando dijiste que estaba estudiando el curso, haciendo curso de técnico, le preguntaron, dijo, sí, no para que yo sea técnico, sino porque tenga el lenguaje para sentarme a hablar con un técnico. Que yo, siendo técnico, hable el mismo lenguaje del técnico, le entienda lo que él me va a decir. Bueno,
es muy grande. Nota.
Repito, Clarín de hoy en Argentina. Bueno, Martín.
Admiración total para Carlos.
Muy bien, es una confianza. Carloncho, ponele cuidado. ¿Cómo te parece que el Inter de Miami, buscando un zaguero central, le echó el ojo a un jugador venezolano que actúa en Sao Paulo, que lo hemos oído nombrar, Ferraresi? Ese va a ser el jugador de Inter Miami, Nahuel Ferraresi, ¿oyó?
Es un central diestro, Hernán, central bastante espigado, un 88, doble nacionalidad, venezolano e italiano es él. Y él, pues el papá él era jugador, Adolfo, llamaba él, Adolfo Ferraresi. Fíjate que Ferraresi se formó, incluso él estuvo en las formativas del City, del Manchester City. Claro, luego lo que pasa es que él sale y va a Sao Paulo y ahí se queda varias temporadas, ¿no? Pero él incluso se estuvo probando cuando era apenas un chiquillo en Vélez, en el Ferrocarril Oeste también, Nueva Chicago, ¿no? Pues él sube en el fútbol argentino hasta adelante.
Hace un rato diste el ejemplo de los equipos del sur, de los manejos del billete, que bueno, es tan cierto que el paraguayo Vareiro, uno que llevaron a competir en River Plate con Borja, terminó desilusionando a la parcialidad de River y al técnico. Claro que lo ha llevado de Michelis, lo había pedido, ¿no?
Sí,
lo cierto es que Vareiro, que le había ido bien en San Lorenzo, mal en River, pues realmente no jugó sino 16 partidos a ratos, no marcó ni un gol, hizo ni un pase gol.
No, pero una locura.
Pero mira cómo manejan los equipos del sur esas inversiones. Ese jugador le había costado a River Plate, se lo compró a San Lorenzo, 3.5 millones de dólares. Pues logró que un equipo catarí, por 6 meses, se lleve a Vareiro pagándole $1 millón por el préstamo. Es decir, ya por lo menos si tenían perdidos 3.5, ya tienen perdidos apenas 2.5. Y si le va bien, me imagino que terminan vendiéndolo al fútbol catarí. Va en préstamo, Vareiro.
Va al Rayán de Qatar, donde jugó James Rodríguez. Hizo 40 goles en 120 partidos en San Lorenzo. Llegó a River y no pudo. Y pues Miguel Borja, pues lo sobrepasó. No le pudo ganar el titular.
Y de paso, tenés razón. De paso, Borja ya queda sin competidor en ese puesto. Borja ya. A Borja le llevaron a Rondón, acordate. Rondón es venezolano. Y se fue.
No es fácil.
Borja tiene su cuento.
No es fácil triunfar en River. Eso no es fácil.
Bueno, pero no quiero hablar de selección. Simplemente digo que para River, Borja ha sido clave. Punto.
Sí. Y 28 años, ¿sabes?
No. Sí, está bien.
Adam tiene 28 años. Llama él.
Adam Vareiro.
Vareiro, sí. Adam.
Sí, tiene una confianza todo esto.
El loco Adam Vareiro.
La familia Adams, ¿te acordás en televisión?
Ve, sí, la recuerdo. Adams. Hablemos de farándula.
Espérate. Tenés pendiente un mensaje de astrología, pero más adelante. Poneme cuidado. Es que el Sao Paulo del Brasil hizo un homenaje al fútbol uruguayo. Están vendiendo una camiseta azul celeste con el escudo del Sao Paulo. ¿Por qué? Porque por el Sao Paulo han desfilado, oíme bien, desde el año 1930 a la fecha, 19 jugadores uruguayos, de los cuales los más recordados, te voy a dar los nombres y me vas a decir si no. Pablo Forlán, un lateral.
Es un lateral derecho, era, ¿no?
Exacto. Pedro Virgilio Rocha.
Ese era un puntero izquierdo, pero con mucho gol, ¿cierto, Hernán?
Era interior derecho, interior. Lo vio en Cali, con Peñarol. Sí.
Pero tenía mucho gol.
No, pues, mucho gol no. Es el goleador extranjero, creo que tiene el Sao Paulo. Otro fue Darío Pereira, un volante que ganó varios títulos.
¿Vos te acordás que ese jugador llegó como volante y terminó siendo central?
Exacto.
Que incluso él hace una pareja de central. ¿Te acordás de Oscar? Que era de la pareja de la selección brasileña. Oscar y Ediño. Entonces, un tiempo fue Pereira con Oscar. Pero ese jugador no llegó como central, sino que como central la rompió. Tanto así, la gente adora a ese jugador Pereira, ¿no? Lo adora ya. Bueno,
a Darío Pereira. El otro grande fue Diego Lugano.
Hasta hace poco. Central.
El central, marcador central.
Claro,
pero de todas maneras.
El Palito Pereira también. El Palito Álvaro. Pero, sí, ese fue un lateral izquierdo.
Sí, pero no tanto, y estuvo también Diego Aguirre. No te digo que hubo 19, bueno, pero es un homenaje que le hace Sao Paulo al futbolista uruguayo como tal. Bueno, Martín, te quiero confirmar, por San Lorenzo, no, ya contamos lo de San Lorenzo. Ah, la novela del día, Martín. Walker, el lateral del City, el hombre se tiene fe, le dijo a Guardiola, mire, primero yo me quiero ir de acá. Da mucho problema y mucho problema personal. Y además yo me quiero ganar 400,000 libras semanales. Y aquí no me las van a pagar. Pero es probable que en Italia sí. Hay posibilidad del Inter, hay posibilidad del Milán y tiene una posibilidad para Arabia. Él se fue con la señora, entiendo, la señora, ¿te acuerdas que hubo un problema con otra mujer ahí?
Sí, él tenía una amigovia antes y ahora creo que volvió con la señora.
¿Qué palabra? Un amante. Bueno,
no, son términos que usamos en el mundo de la farándula.
Ay, entonces, sí, cambian el oficio, sí. Ve, entonces se va. Él dice que quiere ir para Italia, pero hoy, fíjate cómo son los italianos, los equipos italianos, le dijeron al Milán, como usted quiere traer también a Rashford, le queremos recordar que solamente tiene cupo para un jugador británico, escoja entre Walker o Rashford, y si quiere puede traer un jugador albanés. Y es cuando el Inter dice, no, yo me quiero quedar con Walker y el Milán que se quede con Rashford. Están en eso, pero parece que los dos jugadores sí van a jugar en Italia, Martín. Walker y Rashford.
Ah, bueno, pero lo que pasa es que sí le toca elegir a uno de los dos porque por el tema Brexit ellos no tienen más cubo. Ellos tienen lo de Pavlovich, que es extranjero serbio, y tienen a Emerson Royal, el lateral derecho brasileño, que no es comunitario. Eso en el Milan. Exacto. Entonces, si llevan, sí, ellos no podrían llevar a los dos ingleses.
Exactamente.
Por la normativa aquella del Brexit, ¿ya?
Hola, Martín. Vi el gol de David Machado, hombre. Ganó el Lens en Francia.
De cabeza.
Sí, señor, el lateral.
Lo pillé.
Bueno,
qué bueno, taponazo con la cabeza, hoy le metió a Cocorotas, a Coronilla, un centro chut, eso fue un centro chut, un centro de disparo.
No, este está muy anticentro. ¿Y quién se lo sirvió? ¿Un win?
El win derecho, Hernán, el win derecho.
Antes de transmitir así, win derecho. Bueno, mira, Nelson de Osa. Ay, tengo un dato de México, de colombianos, hombre. Martín, Kevin Mier y Dita jugaron 17 partidos en la Liga Mexicana oficiales y Nelson de Osa jugó 16 partidos oficiales con Pachuca, pero entiendo que ya es jugador del Monterrey. Nelson de Osa, ¿oyó?
Claro, va para Monterrey el volante central zurdo, ¿no?
Sí.
El hombre, el caldense, ¿cierto? Que jugó para el Huila.
Exacto. Hola, Chicho Arango se quedó en la MLS, Martín. Pasó al equipo de San José, ¿no?
San José Earthquakes, los terremotos de San José, así se llama el equipo, ¿ve?
¿Ah, sí?
El equipo terremoto, sí.
Le hicieron
el Chicho.
Terremoto.
Sí, sí. Sí, claro.
Sí. Se queda hasta diciembre del 2026 con ese equipo, ¿yo? Cristian Chicho Arango, que ha hecho buena carrera. Bueno, Martín, Víctor Cantillo puede ser jugador de Huracán de Buenos Aires.
Ya está listo, Hernán, ya firmó.
¿Sí? Sí. Ah, qué bien, Cantillo. Bueno,
ya está confirmado. Sí. Iba a llegar a Santa Fe y entonces no, como que le salió una oferta mejor de Huracán y fue por otro camino. O sea, se desvió. Se desvió el río, él iba por el río y no, de pronto se desvió y se fue.
Castillo
para Huracán.
Manyoma, hay que echarle ojo a Castillo Manyoma, ¿oyó? Mejor renovó contrato con Estudiantes de La Plata hasta el año 2027, ¿oyó?
Oye, empezó muy bien ese tren, ¿no? Manyoma quedado y luego irrumpe, ¿ah? Prorrumpe el gran Manyoma y se queda con la titular. Qué bonita campaña hiciste, Manyoma. Felicitaciones. Vamos, felicidad, Cetri. Tú no te quedes atrás. Tú también puedes.
espero que Vareiro, DC3, pues todos estén oyendo estos mensajes cálidos, sí. cariñosos. Ve, tengo los Melosos. Jugadores colombianos, ve, jugadores colombianos que están en el ascenso mexicano, segunda división, a ver si reconoces. Hay un jugador, José Rodríguez, delantero del Cancún.
Ah, sí, José el Loco Rodríguez.
No se lo conoce.
Él sí, se llama José, le dicen el Cintocayo. José Rodríguez se llama él.
No, es muy difícil. Camilo Agualimpia, un extremo derecho en Venados de Yucatán. No lo tengo.
Camilo Agualimpia. Yo me acuerdo de Ceballos Agualimpia, que está ahorita de manejador de jugadores.
¿El que era defensa central?
¿Te acuerdas de un Ceballos Agualimpia que era de Cortuluá?
Ah, no. Es Slater Lora. Otro extremo de Venado de Yucatán.
Puntero derecho.
Exacto. Kevin Peñalosa juega en Tampico Madero.
Uy, está el puntero izquierdo, ¿no es cierto? Un Peñalosa.
Este es Juan Martín, Juan David Angulo es un delantero de Tampico Madero. Y hay otro, Víctor Minota.
Un extremo derecho.
Minota. De Tampico. En Zacatecas Mineros hay dos. Juan Calero, que hemos dicho el hijo de Miguelito Calero.
Es puntero.
Y Andrés Preciado. Y Preciado,
puntero
Andrés.
Puntero izquierdo.
Bueno. Y en Alebrijes de Oaxaca están Orlando Ballesteros. Mira, pero no es el fantasma Ballesteros.
Creo que es el vástago del fantasma.
Nicolás Alcázar. Y Mayer Palacios.
Alcázar es un puntero derecho y Mayer es un defensa. Mayer Palacios.
12, o sea que tenemos mal contados.
Juegan en Oaxaca.
Tenemos casi 40 jugadores colombianos actuando en ligas mexicanas.
¿Vos has ido a Oaxaca?
No, en segunda división.
Pero por internet se ve lindo.
No, ¿qué tal este? Ay.
Si no han ido, vayan por
Juan
internet.
Carlos Vallejo.
También se disfruta.
Hablando de la familia Adams, un saludo para tío Peluca de Francisco, dice aquí.
Tío.
Ay.
Los locos Adams. Fascinante.
Carlos Álvarez me dice, es correcto, yo nunca vi prometiendo a James que iba a jugar en Junior.
Pues yo no lo oí tampoco, con todo respeto, yo no lo oí. Yo sí oí que se filtró y otros hablaron, él no prometió, él está... Bueno, señores, ¿cuáles son las condiciones acá? Ah, estas son, tengo otras condiciones acá en León. Ah, estas son, espere, analizo. Ah, me gustan más estas. ¿Y eso qué tiene? ¿Eso qué pecado es? Pregunto.
Pues que se vaya.
¿No es cierto?
Se vaya. Tú, entonces... pupilo Anderson Plata... El desaforado extremo derecho salió del Cali y va para Águilas Doradas. Anderson Plata, ¿oyó?
Anderson va, bueno.
¿Cierto?
Sí, aprender esa motoneta, ¿no?
Y aquí hay un ejemplo, Martín, aquí hay un ejemplo de lo que dijiste. Jason Quiñones fue transferido al Yokohama Marinos, de Japón. Pero creo que la cifra no es pues así estrambótica, ¿no?
Pero sí. Pagan más allá.
No, a él sí, digo, pero la transferencia no es que haya sido pues de 15 o 20 millones.
Es muy complicado acá.
Por eso te digo. No, estamos...
Estamos lejos.
Bueno, y Marino Inestrosa se tuvo que presentar en el Columbus y a entrenar.
Yo me acuerdo un jugador colombiano, Hernán, que en su infancia vivió en Japón. Y luego triunfó en el fútbol de México y de Colombia, que era Frankie Oviedo. ¿Te acuerdas? Él tenía una familiar allá en Japón, una tía, creo. Y entonces él estuvo viviendo allá.
Y jugó para América de Cali y jugó para América de México.
Yo lo recuerdo que él estuvo en Japón, ¿oís? Y no, pues trae unas historias japonesas.
Martín, y hay un defensa. Uy, ayúdame. Hay un defensa paisa. Danilson
Córdoba.
¿Será
que era de Once defensa? Caldas. Danilson era un volante zurdo que era volante de marca y él vivió en Japón mucho tiempo. A él le fue
eso
muy
te
bien.
Iba a decir.
A él le fue muy bien por allá.
Pero se quedó por allá, ¿no?
Danilson. Creo sí, que Danilson. Él es itinerante. Martín, es un aventurero. Danilson
Córdoba.
Danilson, ya. Él triunfó en Japón, amigos. Así de sencillo.
Bueno, está bien. Martín, Brian Moreno tiene 25 años y llegó a acuerdo con el América. Llega libre. Esa es otra, ¿no? Los equipos colombianos.
Se jugó en el Huila.
Sí, le fascina que jugadores lleguen en calidad de libre, ¿no?
Creo que el jugador estaba en Azerbaiyán. Estaba por allá en Bakú, en donde nació Kasparov. Allá estaba.
Gary Kasparov.
Sí. Y resulta que él también jugó en el Huila. Es un número 9 que es como que es un típico 9, eso es tanque. ¿Sí me entendés?
La única venta, Martín, claro que tampoco fue mucho, creo que fueron 2,5 millones de dólares, fue la de Brian Hill, que salió del Tolima, el 9. Pero sí, así.
Fue a Rusia, ese, ¿no?
Claro, para el Tolima en Ibagué, pues 2,5 millones de dólares es un billete interesante, ¿cierto?
¿Sabes?
Pero para el mercado internacional no dice mayor cosa, ¿no?
¿Sabes a quién le fue de locuras en Japón? Al Chaka Palacios.
Uy. Ahí no pegaba. No.
Ese jugó en el Cali. ¡Ah, qué jugador! ¡Qué caballero! ¡Qué gran hombre! No,
¿Qué dijiste?
¡Qué gran persona! ¡Gran hombre él por allá en...
Sí. Fuera en de la Hondari. Cancha, sí. Fuera de la cancha. Entre la
muy
cancha.
Buena gente.
El Chaka era bravo. Pero fuera de la cancha. Chaka.
No, adentro
como
de la cancha.
De pronto no está. No está oyendo. Fuera de la cancha, excelente persona. Y tenemos que hacer... una pausa.
De Francisco y su otra música.
A ver, ¿cuál es la otra hoy?
Hola, ¿qué tal,
Martín? No hay que adelantarla, ¿no? No, sí, te oigo.
No, esa no. Bueno, perfecto. Amigos, vamos a oír.
Estoy chupando hielo.
Estaba comiendo hielo, sí, ya. En comerciales, como hielo. Bueno, amigos, vamos a oír al gran Mario Biondi, cantante italiano, nacido en Catania, de padres sicilianos. De hecho, su apellido Biondi viene de un nombre que tenía su padre, pero era un seudónimo, ¿ya? Biondi, porque en realidad el apellido es Rano. Rano, ese era el apellido de Biondi. Rano. Entonces, bueno... Mario Biondi es como el Barry White italiano, ¿sí? Vale la pena oírlo. Él hace jazz, hace soul, hace R&B, también con ritmos como discotequeros también. Nacido en Catania, aquí está Mario Biondi de su álbum Sun de 2013, la canción What Have You Done To Me.
Some more of your love to me. The time was not before. It's not enough, and I want more. Give your love to me. And I remember that life without you sets to be. And if it's up to me, I'd like to change to start again.
Muy bien, Martín. Gringo.
Italiano, sí. Pero canta muy bien, él maneja muy bien su inglés.
Exacto. Mientras usted sigue degustando ese hielo,
no.
Quiero contar.
Ya estoy bien.
Hago una pregunta. Millonario resolvió enviar a Juan José Ramírez, de 22 años, el pelado, al equipo Real Cartagena. Préstamo por un año. Me imagino que la intención es que darle partidos, que juegue y que juegue, ¿no? Pero, no sé.
No es Colorado, ¿no?
Sí, pero no sé, Martín. No sé.
Pues si va a tener más oportunidades, si va a jugar más y piensan que no va a tener tanta oportunidad, ya lo habrá visto David González. Sí, darle más juego, ¿no?
Que se vaya. Para Martín, se vaya fogueando, es una buena palabra. Martín, Marino y Nestrosa, volvemos al cuento. Nacional quiere definitivamente préstamo, como el caso de Morelos, pero los dos equipos, tanto el equipo de Columbus como el Santos Ranchados, ¿en qué es en venta? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Ah? Martina, vos que te gusta la tendencia, ¿en qué tendencia vamos?
Bueno, vamos a ver, bien, vamos de cuadragésimo sextos.
No, pero vamos bien. Bueno, Martín, rápidamente, pero no te voy a extender. Un signo zodiacal, por favor. ¿Qué futuro espera la gente de qué signo? A ver, buscad. Escorpio, a ver. Escorpio, escorpión.
A ver, escorpión. A ver, amigos, escorpio. Ese es el signo de la regeneración, de la reconstrucción, y muchas veces también de la deconstrucción, de la capacidad de recuperación, de la resiliencia. Hola, amigos escorpión, ¿cómo se encuentran? Nacidos en, digamos, en noviembre, hasta el 22, y los últimos días de octubre, ¿no? Los escorpión van a seguir bastante bien. Es un año que les deparará fortuna, si se puede decir. Progresarán. Bueno. Los exhorto a la serenidad. Los induzco a ustedes al sosiego. Por favor, un poco de freezer para la toma de decisiones, porque ustedes son personas muy, muy apasionadas. En eso son ya egregios y reconocidos. Así que mucho cuidado con ello, pero les depara un bonito derrotero.
Muy bien.
Y los obstáculos tampoco van a ser, pues, realmente imposibles de superar. No, me parece que no los viene acechando ningún colapso, ningún problema así. Martín. Felicitaciones. Lo que pasa es que a mí me gusta mucho, Hernán, el tema de... de la carta astral, porque es que uno no puede generalizar, uno no puede decir el escorpión y ya. No, es que esto tiene matices, sí, es bueno, el regente es escorpión, pero a ver, ¿dónde está tu ascendente? ¿Dónde está tu luna?
Bueno,
¿dónde está Venus? Difícil,
pero,
¿dónde está Júpiter? ¿Sí me entiendes? En el momento del nacimiento.
Bueno, pero como no es el caso, es una parte general. Yo quiero simplemente sintetizar, después de escuchar a Martín en esa, ¿no?, locuacidad, que... Escorpión, necesites autocontrol. Así de sencillo. Él dice, ay,
pero eso te digo, el 2025.
Bueno,
no,
bueno, está bien.
El 2025, hola, amigos.
Sí, sí, mucho cuidado.
Simplemente tengan sus propósitos y trabajen por ellos. Sí. Y que tengan personas.
Acordate de esta frase célebre que te voy a decir. Pobre es el que generalmente no tiene plata, pero más pobre es el que no tiene sueños. Bueno, Martín.
¿Qué frase más bonita, amigos?
No, más cierta, sino tres sueños en la vida.
Es muy bonito.
¿Ves?
Muy bonito.
Martín, vos hayas mencionado a un jugador argentino de apellido Ritaco, que venía del Ecuador, ¿no es cierto? Pues.
¿Ritaco? ¿O sea, llega al 11?
No, llega al Pasto, que firmó ya hasta diciembre del 2025. Gonzalo Ritaco, yo lo dato que tengo.
Sí, es un volante zurdo, sí, es un volante.
Ah, bueno.
Es como un volante ofensivo zurdo que sube en Perú, sube en Cienciano.
Ah, estaba en Perú.
Sí, sube en Cienciano. Sí, señor. No, también estuvo en Ecuador, también estuvo. Sube en Delfín.
Bueno, me gusta que Fernando Uribe, que ya se retiró de la actividad como jugador, sin embargo, tiene un nuevo cargo, va a gerenciar al Deportivo Pereira, es el gerente deportivo del Pereira, su último equipo de competencia, Fernando Uribe, buen muchacho.
Pues ya llegaron un 9 al Pereira, ¿no? Lesme.
¿Sí?
No Lesme.
Un paraguayo, ¿no?
Sí.
Lesme.
Un paraguayo. Sí, uno que jugaba en México, en el Celaya, es posible que llegue. Tiene 22 años, es un jugador bastante espigado, ¿sabes? Fernando Lesmes. Hay un periodista de apellido Lesmes, ¿te acuerdas?
Jorge Lesmes.
Jorge Lesmes.
Fue este el tiempo es... de semana.
Sí, sí, sí.
Lesmes.
Este jugador es Fernando Lesmes, sin ese. Lesmes, 1.95, centro delantero. Vamos a ver si llega el Pereira. Están tratando de contratarlo. Vamos a ver.
Hola, Martín. Ahorita que hablábamos de Ramírez, que se va de Millonarios a Cartagena, también se fue un muchacho, John Largacha, que tiene 20 años, se va cedido al Deportivo Pereira. También creo que va en calidad de préstamo, ¿no? Largacha.
Sí.
Gamero le dio unos partidos por ahí, a ratico.
Es un delantero por fuera, creo, ¿no? Sí, señor.
Hola, Martín, ¿y Medranda no era del Cali o del Boca? ¿No era del Cali?
Hay varios, hay unos Medrandas. Hay uno que se llama Justin Medranda, que era un central que era de Boca Juniors de Cali.
Ah, se va al Pereira.
Bueno, y hay otro Medranda, que era uno que estaba en el Cali, que jugó mucho tiempo en el Seattle, que era un lateral izquierdo, que incluso es seguidor de este programa. Nos sigue con locura desde que vivía en Estados Unidos.
Ah, sí, señor.
Y entonces,
sí, lo he mencionado.
Sí, lo he mencionado con tantísimo cariño. Bueno, Medranda salió del Cali, lateral izquierdo. Y este Justin es un central. El otro era un lateral izquierdo.
Bueno, te quiero confirmar.
Esa aclaración, continuamos con el programa. Y con toda la fluidez y...
No, es que te tengo otro dato. El Santa Fe, el arquero titular de Santa Fe es Mosquera Marmolejo. Eso es no. Si va a seguir, eso no hay duda que es el titular. Bueno, pero viene un arquero de 30 años, Andrés Merín. ¿Será argentino? Que viene de. Está en Portugal.
Él es santafesino. Él fue un arquero que estuvo en Boston River. Tiene 30 años, Hernán.
Él se inició, en Uruguay.
Sí, señor. Y él se inició en Colón de Santa Fe. Él estuvo incluso en Portugal, en el Santa Clara.
Martín, esta noticia es de confirmar, confirmación. Miguel Adolfo me dice, el draft mexicano confirma a James Rodríguez, nuevo jugador del Club León.
¡Calla ya!
Procedente. El draft mexicano, eso dicen. Bueno, está bien.
Gracias, Miguel Adolfo Cote. Gracias, de verdad, qué información importante. Porque, bueno, sí, es que León estaba ahí, Grupo Pachuca.
Martín, tiene razón, Lamartis. Me dice, no, Juan Ramírez no debió salir de Millonarios. Es un jugador de buenas hechuras y cuando le dieron la oportunidad lo hizo bien. Yo por eso preguntaba, ¿por qué uno prestan un año, hombre? Préstelo para un torneo. ¿O es que no lo ven con cara? Ese muchacho cada vez que entró, ¿cómo es que le dicen? ¿Chocolo? ¿O Choclo? No, el único Choclo era el Choclo Martínez. Choclo. Pero ese peladito juega bien, ¿cierto?
Juega bien, claro que sí.
¿O será que le van a dar continuidad fuerte a Daniel Ruiz? Esa es la otra pregunta, Martín.
Pues, hombre, esa es la...
¿Quién sabe, no?
Esa es la vía. Que me parece, es el conducto que deberá seguirse, ¿no? Jugador que puede volver al nivel que le conocimos alguna vez. Y David González, es una decisión donde de pronto David González no lo ve a Ramírez para jugar a jugar muchos partidos, es mejor que se foguee.
Sí,
en
¿no?
su equipo. Sí, claro. Que tenga
no
más
sé.
Continuidad, ¿no?
Sí. Hola, Martín. Lucas Ríos, el argentino aquel que vino en principio para Cúcuta en el ascenso, después pasó a Once Caldas, ya es jugador para Santa Fe, ¿no es cierto? Él tenía contrato con Once Caldas hasta julio del 2025, pero creo que hubo arreglo y quedará, ¿no? ¿Cierto?
Sí, ese es un volante ofensivo.
Ah, bueno.
Sí, es un volante ofensivo. Tiene... Pues digamos que tiene de cierta ductilidad en el manejo de la pelota, filtra unos buenos pases, ¿sí? Así que ya lo veremos, amigos. Ve, ahorita que hablabas del Pasto, hay un central que jugaba en América, que se llama Joyce Osa. Llega a Pasto, ¿ve?
¿A préstamo o qué? Sí, o libre, no sé.
Sí, Hernán, y Arrieta, el lateral derecho que estaba en Pasto, que ya había arreglado y todo, va al Tolima.
Bueno, esta semana Tolima confirmará la contratación de Gonzalo Lencina para la zona de centro delantero compartirá o disputará el puesto con el paraguayo Ramírez Lencina, ¿no? Y en Millonarios yo creo que ya esta semana está bueno que definan el caso de Falcao, ¿cierto? Porque es que
hombre,
también
sí.
Falcao no está haciendo pretemporada, está trabajando por su cuenta.
Oye,
con su preparador físico y tal, pero es bueno que definan, ¿no? Porque está muy callado Millonarios.
A Once Caldas llega un boliviano goleador, Gilbert Álvarez.
Ah, para un momentico. Hablando de bolivianos, sería el tercer boliviano en la historia del Once Caldas de Manizales.
Calla ya.
El primero fue un arquero, Griseldo Cobo, hace muchos años. Y después tuvieron a uno de los... son tres, es el cuarto, Martín, me acabo de acordar. Griseldo Cobo, Camacho, Wilfredo Camacho, que fue jugador de la selección boliviana, que ganó el suramericano del 63. Estuvo el maestro, así le decían, Víctor Ugarte, que para muchos de los entendidos fue el mejor jugador boliviano de la historia, era un número 8, había alcanzado a jugar en San Lorenzo de Almagro, Víctor Ugarte. Y ahora me decís que se llama como el cuarto muchacho boliviano.
Gilbert Álvarez.
Gilbert.
Sí, Hernán.
Gilbert Vega.
Gilbert, él estaba en Oriente Petrolero.
Veo, hombre, qué bien.
Hizo 36 goles en 81 partidos. En el clausura, por ejemplo, jugó 46 partidos, hizo 18 goles, nada mal. En el fútbol de Bolivia, 73 goles en su carrera en 204 partidos. Vamos a ver cómo le va
aquí,
José Caldas.
Esta es una deducción de este programa. Lo confirma Mauro también, el draft mexicano, lo que nos dijo Miguel Odolfo. El Club León de Guanajuato pertenece al grupo Pachuca. Y el grupo Pachuca sí tiene billete. ¿Oyó, Martín?
Sí, tiene harto.
Oh.
Eso tiene harto. Ah, espere,
¿oye? Que. Espérate a ver si Alejandro mantiene comunicado con México. ¿Qué novedad tenemos en el caso de James, Alejandro?
Hernán, lo que nos dicen desde México, específicamente la gente de Medio Tiempo, es que James Rodríguez llegará entre hoy y mañana en la mañana a Guanajuato. Lo recibirán en una pista privada, lo van a recibir con un equipo de seguridad, un grupo de seguridad bastante amplio, y lo llevarán al club. Allí en el club primero firmará el contrato que lo asociará con el Guanajuato, con el León de Guanajuato, por un año con extensión a 2. Y luego pasará a entrenarse. Ya Eduardo Berizzo habló con los diferentes jugadores, no solamente para anunciarles la llegada de James Rodríguez, sino también para anunciarles que Andrés Guardado podrá llegar al Club León de Guanajuato. Entonces espera que mañana llegue, firme y empiece a entrenar.
Eduardo Berizzo, bueno, ya habló con su persona.
Sí.
Cuando digo su persona, me refiero a James.
Entonces, con la persona de James. Ahora, Martín, Guardado sí estaba ya de retira, de salida, pero ese es un histórico del fútbol mexicano, ¿no? Andrés Guardado.
Sí, es un volante, él era antes extremo, pero ya juega como volante central zurdo, ¿no?
Y cerró su carrera, a propósito, en Betis de Sevilla, ¿no?
Sí, pero lo sacaron del retiro. Le dijeron, no, señor. Como Sesni. Sesni estaba haciendo siesta en ese momento.
Y ayer lo expulsaron, ¿no?
Sí, estaba despatarrado, descansando, y de pronto, véngase ya para acá. Y él pues salió...
Dos polacos.
Derrapando, ¿oiga?
Hola, y ¿sabes que tenía un dato por ahí en bola? Y me acabo de acordar, pocos jugadores le han marcado 6 goles al Real Madrid jugando para Barcelona. Uno de ellos, Ramón Alberto Villaverde, aquel que jugó en Cúcuta
uruguayo.
Y en Millonarios. Exactamente, el uruguayo.
Uruguay.
Señor, espérate que, hombre, es que Alejandro tiene novedades de otros deportes que no tienen nada que ver con el fútbol.
Excelente.
Pero que son noticias por deportistas colombianos. A ver, Alejandro.
Hernán, muy buenas noticias en el golf. Comenzó la temporada del PGA Tour y el nacional Nicolás Echavarría fue protagonista en el Sony Open disputado en Hawái. Echavarría ocupó la segunda posición tras perder en el desempate final contra el canadiense Nick Taylor, quedó segundo. La próxima competencia de Echavarría será esta semana del American Express Open en La Quinta, California, Estados Unidos. Por otro lado, también en el golf, María José Marín, la caleña, se coronó campeona del Abierto Suramericano de Golf Amateur disputado en Santiago de Chile, -17 en el par del campo. En el tenis comenzó la ronda principal de los Australian Open, pasada por lluvia, lo que obligó a varios aplazamientos de partidos, entre los que entró el de Camila Osorio, que tenía presupuestado debutar en la madrugada de hoy. Pues bien, según el último reporte de la organización, la cucuteña jugaría hoy, no antes de las 11:30 de la noche, contra la griega María Sakkari. Por otro lado, Nicolás Barrientos estará en el torneo de dobles, haciendo equipo con el hindú Rohan Bopanna. Jugará hoy, no antes de las 8 de la noche, contra los españoles Martínez y Munar. En el automovilismo, el piloto colombiano Javier Vélez en el Rally Dakar tuvo que abandonar tras la séptima etapa por problemas mecánicos. Por su parte, el motociclista Francisco Álvarez ocupa la posición 53 de la general en la categoría Rally 2 de motos. Finalmente, en el ciclismo, Leonardo Páez, el ciclomontañista más laureado del país, firmó una renovación por un año con el equipo Saudal de Italia. Páez viene a quedar segundo en el circuito mundial de la disciplina en 2024.
Hola, Martín. Di María llegó a 35 títulos en su carrera profesional. El último lo ganó con Benfica, ¿no? Ahorita. Y jugará contra Farense esta semana. Y cuando juegue ese partido, habrá ajustado 200 juegos con la camiseta roja del Benfica, ¿oyó?
Qué bonita carrera, ¿no?
Y ganó,
¿sabes? Él ganó muchísimos títulos con el PSG, me acuerdo, por ejemplo, con Real Madrid,
sí, ¿no?
Ganó, por ejemplo, ganó Champions, jugador del mayor respeto, ¿no? Él, y ya ganó Liga alguna vez con el Benfica antes, hace años, cuando estuvo allá, ganó Copas del Rey con el Real Madrid, ganó Liga con, además ganó, como te decía, Champions, campeón del mundo, ganó ese tipo. Copa América, ¿no? Es una locura. No me lo dejan quieto. A mí este jugador.
Y nunca volvió. Muy desesperado. Martín nunca cumplió, según decía él, el sueño de jugar en Rosario Central, donde comenzó, ¿no? Di María.
Bueno. No, sí, pero Martín, allá y arrancó en Rosario, pero pues lo llevaron rápido, porque era un jugador de una habilidad, de un manejo de pelota, ¿verdad? Que era un.
Bueno, te quiero contar.
Me parece mágico.
No, es que te fascinan todos los datos. Goleadores de las grandes ligas de Europa en este momento son el señor Harry Kane, que juega en el Bayern de Múnich. Martín llegó a 15 goles en el campeonato.
¡Qué goleador!
Retegui y Turán en la liga italiana, cada uno 12 goles.
Turán,
el Lewandowski del Barcelona, 16 goles. Y hay dos jugadores en la liga de Francia, Greenwood y David. Uno juega en Marsella.
Jonathan
y David Lille, 11 goles cada uno.
David juega en el Lille, es canadiense.
Hola.
Jonathan David.
Martín, pero
y Greenwood es inglés, juega en el Marsella.
Eso no se podría hacer en Colombia, ¿no? Ayer jugó el Tottenham contra un equipo de quinta división, Martín. Y vieras el trabajo que le dio al Tottenham, pero finalmente entró el equipo de Postecoglou, ¿no?
Sé que el Tottenham está buscando un central. Están buscando y un extremo en ese momento. Sí.
Yo le
digo, un jugador versátil. Colomuani, por ejemplo, lo quiere, pero lo que pasa es que Colomuani lo quiere en varios equipos. Pero el Tottenham es el jugador que más quiere. Es un porque él te da, puede ser extremo o número 9 y quieren versatilidad.
Polilla, hay que poner un marcador central que es Boca Negra y buscate otro que lo acompañe.
Se lesionó.
Pues. Eso sí es mala noticia.
Y Andrés Mosquera también se lesionó.
No,
como que en la pretemporada queda aplazada para ellos porque tuvieron lesión. Vamos a ver qué pasa.
Hombre. Bueno, volvemos a hablar de plata, que es el tema que le gusta a Martín, para mostrarles cómo estamos de lejos en el fútbol nuestro. Hay un equipo en Italia, el Como, que no es ni el Milán, ni el Inter, ni Juventus. El Como de Italia se metió la mano al drill y pagó 17 millones de euros por un jugador del Lyon de Francia, de apellido Caqueré. ¿Sabes quién es Caqueré?
Sí, Caqueré es un volante de marca del Lyon.
Ah, bueno. Y pagó 17 millones por un volante de marca. Sí, estamos perdidos, Martín. No, porque si vos me decís que es un delantero de armado, digo, ah, qué bueno. No, de marca. ¿Ah?
Sí, hombre, fíjate.
Martín.
Esas tenías.
No. No, esto no puede ser, Martín. Procedentes de España informan de que Pep Guardiola, después de 30 años, se ha separado de su esposa Cristina Serra.
No,
Guardiola es un ser humano.
No, Hernán,
han cambiado sus proyectos, sus sueños. Bueno, yo me
paremos un momento.
Hecho. No. Tipo resolvió que ya. ¿Cómo es que se dice en el argot novelístico?
Que como que él se es acabó. Un poquito cansón.
Se acabó la... No, si es que no. Para eso tiene a Lillo, para que lo canche todo. Es un poquito claro que cansón. Es Lillo para callarlo, sí. Uy, no.
¿Cómo es? Es una cotorra. No, pero es muy interesante. A mí me gusta oírlo, la verdad.
No, el tipo sí tiene buen verso, buen cuento.
¿Cierto? A mí me gusta. Sí, dice cosas que me... me dejan reflexionando, son de mi agrado, tiene una buena retórica, un buen discurso, es entretenido. Yo lo vi alguna vez analizando fútbol, fue comentarista del fútbol español. Uy, un monstruo. Qué total. Bueno. Hernán, hay un central, ¿oís? Uzbeco, nuevo jugador del City, Kuzanov.
¿Del City?
Dicen que va a ser el mejor central del mundo.
Bueno, no, Martín.
Es de Uzbekistán.
Te voy a creer. No te creas todos cuentos, Martín.
Bueno, estás aquí para aterrizar, ¿no?
Porque así como vos decís que esos partidos amistosos no te dan ni frío ni calor. Eso me dijiste. Que los partidos amistosos y esos partidos de celebración, de... No, eso no te gusta a vos.
Ya yo no estoy en edad de ser ingenuo, ¿cierto? Porque ya uno como viejo no puede ser ingenuo. Martín. Pero si viene el caso, para eso estás tú. Para aterrizar y no caer en ingenuidades.
Te tengo esta a ti. Gonzalo Montiel, un lateral, regresa definitivamente a River. ¿Oyó?
4.5 palos.
Oh, sí. Bueno, sí. Está bien. 4.5, ¿no?
Estoy pillando, Hernán. Se está alborotando el cotarro. Se está alborotando de gran manera, ¿oís? Uy, ¿sabes qué? Fíjate que el Palmeiras tiene un central que dicen que va a ser la locura. Se llama Vitor Reis.
Vitor Reis, sí, señor.
Y lo quiere el City. Ya hizo la propuesta. Martín. Vitor Reis. ¿Cómo te parece? Llama el BA.
¿Cómo te parece que el tiempo se acabó?